Una de la tarde con 32 minutos, 29 grados es la actual temperatura en la ciudad de Rosario. Tiempo de ir a buscar la columna internacional de la mano del amigo Emilio Ordóñez. Emi, ¿cómo va? Buen mediodía.
¿Qué tal, Diego? Buen día para todos, buen día para vos. ¿Cómo andas ahí? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Transitando esta linda jornada de verano que nos gusta más. Somos del team verano.
Bueno, allá ustedes. Lo mío es invierno, pero no niego que es un lindo día.
Dicho
esto, es tradición que yo deba decir que no uso campera, porque hay un dicho que yo uso campera todo el tiempo. No es verdad, lo desmiento casi totalmente. Estos días son para estar en camita como estoy. Es un hermoso día, pero Team Invierno a morir, Diego.
Sí, señor. Aceptamos y somos democráticos porque el Team Invierno nos permite comer cosas ricas que el verano no las permite de esa manera.
Ahí está. Qué grande. Usted negocia. Ah, perfecto. Usted es un gran negociador.
Somos de democráticos. Ya voy a tener mi carrera de concejal y ahí vamos a hacer grandes negociaciones.
Lo estamos votando. Ya con eso ya compró mi voto. Ya me convenció.
Emi, nos metemos en lo que ha sido las elecciones estaduales en Brasil porque, a ver, ha sido un cachetazo importante para Bolsonaro.
Sí, fue un cachetazo importante y no inesperado, debo decir. Nadie en las encuestas promovía o preconizaba que el movimiento, o por lo menos la figura política de Bolsonaro, iba a poder trasladarse, cualquiera poca o mucha popularidad que tenía, iba a trasladarse a los candidatos que apoyaba, por lo menos en las ciudades más importantes, y efectivamente así ha sido. De 9 candidatos a capitales estaduales que Bolsonaro apoyaba, solamente 2 han pasado el tamiz de la primera ronda y llegarán a balotaje. Y uno de ellos, en una de las 2 ciudades que más importantes de Brasil, o por lo menos las que se les presta más atención, que es Río de Janeiro. Allí en Río de Janeiro la cuestión aún así está bastante complicada, porque el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, perteneciente, un gran apoyador de Bolsonaro, perteneciente al movimiento evangelista, ha pasado en segundo lugar en contra del favorito, que es el exalcalde Eduardo Paes, del Partido Demócrata, un partido de centro. Pero en Sao Paulo tenemos el caso de que ni siquiera pasó la primera ronda. César Russomanno, su candidato, un periodista muy conocido de esa región, solamente obtuvo un 8%, ni siquiera figura para la segunda vuelta. Esa instancia la van a disputar el actual alcalde Bruno Covas y la nueva estrella en este momento de la izquierda, Guilherme Boulos, del Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que no parece que Bolsonaro sea capaz de aumentar su caudal político. Solo parece recostarse solamente en esta minoría intensa de 30-35% que sigue manteniendo una imagen encomiable de él, pero es incapaz de construir políticamente, y eso aumenta de alguna forma su aislamiento en un momento en el cual ni siquiera internacionalmente están garantizados sus apoyos debido a la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Bolsonaro es prácticamente, lo hemos dicho acá, ha tenido una política casi de representación de Trump en Latinoamérica, por formas, por contenidos políticos, con lo cual estas elecciones municipales han sido realmente un verdadero fracaso en lo que electoralmente concierne. ¿Cómo lo disimuló? Diciendo, bueno, por lo menos la izquierda no, por lo menos esto demuestra que la izquierda no ganó. No es tan cierto eso. El PT ha tenido un desempeño discreto, pero si hay 3 cuestiones que uno puede decir de las elecciones, es que el bolsonarismo cae en apoyo y cae en caudal electoral. Efectivamente, el PT tuvo un desempeño discreto, pero la izquierda tuvo una muy buena elección en general. Y lo tercero, vuelven a tener representación los partidos de centro-derecha que habían sido cooptados por el bolsonarismo en las elecciones del 2018 y que ahora empiezan a retomar su antigua identidad y su antiguo caudal electoral, ahora todos mirando a las elecciones presidenciales del 2022.
Bueno, algunos analistas así en Brasil leía que esto que vos también venís señalando, ¿no? Que la derrota esta electoral, sumado a la falta de ese respaldo internacional, hablaban del aislamiento de Bolsonaro y que a los candidatos que Bolsonaro salió a apoyar, a estos 9, le ha bajado caudal de votos, uno solo, digamos, obtuvo un buen resultado sobre esos 9.
Crivella, Marcelo Crivella de Río de Janeiro, y es más, te diría. Está claro que si bien el bolsonarismo no está circunscripto a la figura de Bolsonaro, Bolsonaro es la representación de un sector social brasileño muy conservador que preexistía antes de la llegada de Bolsonaro a la presidencia, un componente militarista, conservador, cuyos orígenes ideológicos pueden inclusive rastrearse hasta el siglo XIX, si uno quiere, pero para no serle complicado lo vamos a dejar ahí. Sí. Pero lo cierto es que el desempeño económico no colabora. Brasil va a decrecer alrededor de 5,2% este año debido a la pandemia de COVID. El tratamiento del COVID continúa en la misma tesitura que en meses pasados, con la disputa entre gobernadores y Estado Federal con las medidas de contención, que hay cuarentena vertical u horizontal. El tema de la vacuna, de la vacuna proveniente de China, la CoronaVac, que ha aumentado la disputa con un potencial adversario electoral, como es el gobernador del estado de Sao Paulo, Saudoria, es un ha apoyado el desarrollo de la vacuna proveniente de China en el estado de Sao Paulo. Brasil tiene un contrato con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, la misma que nosotros vamos a distribuir en Latinoamérica con México, con un contrato aparte. Hay una disputa sanitaria en el medio que hace a la disputa política. Sí. Ninguna de estas cuestiones le ha servido a Bolsonaro para apuntar a sus candidatos. Es más, yo diría que no ha hecho demasiado. No. Él mismo lo convierte, que lo único que hizo fueron 4 horas de live en Zoom en tres semanas, con lo cual palabra menos, lo que está diciendo es que no hizo campaña, probablemente porque interpretó que su sola presencia o su poca presencia o el apoyo o sobre esto o su sola presencia o bastaba para este apuntalamiento o este apoyo, esta minoría intensa le iba a permitir un mejor desempeño. Ni una ni otra ha ocurrido. Bolsonaro hoy se encuentra en una posición bastante frágil políticamente con respecto al 2022, lo cual probablemente lo obligue a hacer algo que ya lo viene haciendo, que le desagrada profundamente y que fue lo contrario que dijo en la campaña electoral. Tendrá que recostarse mucho más ahora en el Congreso, en los partidos pequeños del Congreso, llamados Centrado, para gobernar, para hacer pactos de gobierno, y recordemos otra cosa más: Bolsonaro no tiene partido, con lo cual su única fortaleza en este momento son las negociaciones políticas legítimas y espurias, en el sentido de plata por cargos, un estilo de política que preexiste inclusive al PT en Brasil. Bueno, ahora Bolsonaro deberá recurrir a esto a falta ya no de una popularidad o de un caudal electoral, a falta de representación territorial. Con lo cual, Bolsonaro no está terminado políticamente, ni mucho menos, pero sí está en una situación de debilidad relativa que deberá remontar o navegar hasta el 2022.
Sí, y Emilio, de cara a pensar en esa construcción política de 2022, bueno, también tendrá que llevarlo la izquierda, el PT, a la hora de poder trabajar eso, porque ha quedado claro que separados no, pero juntos podemos potenciarnos como un proyecto de gobierno, un proyecto político interesante para otra reconversión de Brasil.
Yo coincido. El problema es que el aparato del PT parece no coincidir con esta asociación. Lo que queda claro, una de las grandes cosas que quedó claro, la mencionamos al principio: la izquierda tuvo un desempeño muy interesante con algunos candidatos que marcan una renovación política que no necesariamente está vinculada al PT. Sí. Eso es un problema para el PT. En el mediano plazo. ¿Por qué? tenés a Guillermo Boulos, ya hemos hablado de él, que va a segunda vuelta en Sao Paulo. Sí. Probablemente pierda, pero ya el hecho de que el Partido Socialismo y Libertad, que hasta hace 5 o 6 años era un sector muy marginal de la izquierda, era un desprendimiento del PP, de hecho, claro. Bueno, ahora está disputando una alcaldía en la ciudad más importante, el motor económico del país. En Porto Alegre, Manuela Dávila, la ex candidata a vicepresidenta de la Cumbre de Fernando Haddad, que perdió contra Bolsonaro, uh-huh. quedó solamente a 2 puntos de quedar en el primer lugar. Pasa segunda vuelta en Porto Alegre. Hay una renovación política en la izquierda, y esa renovación política es a expensas del PT.
Claro.
Un PT que en este momento tiene una ventaja y una desventaja. Continúa siendo la primera mayoría en el Senado brasileño, uh-huh. sigue teniendo gran presencia a nivel territorial, políticamente hablando. La figura de Lula es indiscutible, pero el aparato del PT tal vez sea el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando en el PT es una cuestión de purismo ideológico. Uh-huh. Solamente van los que son lulistas. El claro. resto queda por aparte. A tal punto es así que el propio Lula da Silva, hablando de la elección de Sao Paulo, intentó proponerle al aparato paulista apoyar a Guillermo Boulos, al candidato del Partido Socialismo y Libertad. El aparato se negó. El candidato del PT ni siquiera pasó a la segunda vuelta, tenía como un 8%. Sí. Con lo cual, lo que estamos diciendo acá es que las potencialidades de un frente amplio de izquierda que por lo menos sirva para ganarle a Bolsonaro, hoy están en duda, porque parece ser que el aparato del PT y gran parte de la militancia no están de acuerdo con abrirle juegos a la izquierda. Y eso genera, y este quietismo genera, uh-huh. muy probablemente que muchos votos del PT estén yéndose a otras vertientes de izquierda. Esto también es una pérdida para Bolsonaro. Muchos sectores que apoyaban al PT en su momento emigraron al bolsonarismo por puro desacuerdo, sí. por los casos de corrupción, porque la marca PT estuvo devaluada en su momento. Hoy, esos votos están encontrando vertientes de izquierda más dinámicas y más jóvenes que las que hoy propone el PT, lo cual es un problema de acá 2 años. Uh-huh. No digo que haya perdido el poder ni haya perdido el predicamento. Lula sigue estando presente en la vida política sí. brasileña, es central. Fernando Haddad sigue activo. El problema es que no terminan de resolver si vamos solos o se abrimos. Lo que queda claro es algo parecido a lo que se decía de Cristina Kirchner previo a la conformación del uh-huh. del Frente de Todos. Sí. Con Cristina no ganamos, pero sin Cristina no llegamos. Claro. Bueno, con Lula pasa bastante parecido, me parece, y es un problema para el PT y también una oportunidad electoral si la están a resolver, en mi opinión, de acá a 2 años.
Sí, no, va a tener ese gran desafío, ¿no? Porque, y lo último, Emi, el PT te da la chance de poderte nacionalizar a diferentes partidos de la izquierda, me parece que ahí está interesante, y después esa quietud que vos marcabas en un momento, lo dijo Dilma Rousseff y el mismo Lula en una de las entrevistas que dio cuando estaba detenido, hemos perdido la calle.
La burocratización del partido, pero esto también tiene que ver con los años en el poder, el desgaste uh-huh. propio de mucho tiempo en el poder, han sido casi 16, 14 años en el poder, lleno de tribulaciones, algunas autogeneradas, los casos de corrupción sí. al interior del partido no fue una obra mediática, existieron, uh-huh. no existió el partido en sí mismo como un nido de corrupción, los medios multiplicaron esos hechos hasta inclusive llevarlo a Lula a cumplir pena de cárcel, hasta ese punto se ha llegado. Creo que la izquierda tiene por ahí el mismo predicamento que hoy tiene la derecha moderada. Decíamos uh-huh. que había surgido la derecha moderada, y es muy interesante esto, porque así como la izquierda tiene el desafío de abrirse hacia una vertiente más amplia, también la derecha lo está planteando en este sentido con los mismos objetivos. El objetivo grande de Bolsonaro, João Doria dijo en su momento, este es el momento para armar un frente amplio para vencer a Bolsonaro. O sea, sí. que El peor escenario que puede suceder con todo lo que hablamos es una elección que se divide en cuatro frentes. Un frente de izquierda purista, lulista, un frente de izquierda renovado y dos derechas, una conservadora y una de extrema derecha, que hagan que la elección sea dividida y el panorama para gobernar sea bastante oscuro, quien sea presidente, y el mejor de los casos es una izquierda amplia y que permita al PT llegar al balotaje, ya sea con Lula o sin él, y, uh-huh. y una derecha conservadora competitiva que le cierre el camino a Bolsonaro. En todos los casos, pero sobre todo en el último, lo que se requiere es que el PT abra el juego. Si no abre el juego, se va a hacer muy difícil. Es una de las grandes incógnitas que deja este escenario postelectoral municipal de Brasil en 2020. Lo que queda claro es que si algo queda claro es que Bolsonaro hoy por hoy está debilitado y la izquierda retoma fuerza con otros nombres, uh-huh. y la derecha se reposiciona, la derecha de centro. Sí, el resto en dos años vemos, pero está claro que hoy Bolsonaro ha perdido poder.
Uh-huh. Emi, gran laburo como siempre, abrazo grande.
Abrazo grande para vos, Diego. Un abrazo y que tengan buen día a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Emilio Ordóñez con la columna y...